Miguel Rep, con quien conversamos hace un par de semanas en la radio pública, va a estar en la Noche de las Ideas dando una charla que a mí me parece que tiene mucho que ver con él. Esto de somos lo que dibujamos.
Sí.
¿No?
Sí, ¿viste cuando te piden un título?
Sí.
Y no sabés qué hacer y te desesperás. Y no sé, así golpe se me ocurrió, somos lo que dibujamos. Y después la traicionaré.
Y después la traicionarás, obviamente.
Sí, sí, porque medio que yo no soy un académico que prepara un texto.
Claro.
Yo soy medio un explosivo. Surge. Bueno, voy sumando, ¿no? Yo aprendo las cosas cuando estoy en el sitio. Por eso hoy me escuché la mayor cantidad de charlas posibles, como para estacionar bien en el tema, y te diría que ya tengo un terreno mejor en ese sentido. Ya puedo aterrizar mejor. Y ya me estoy dando cuenta de que se habla. Y agradezco que la charla sea mañana y no hoy.
Y no hoy.
Sí.
Te vi hace un ratito que estabas tomando nota en una charla.
Pero tomo notas por las dudas que se me ocurran dibujos también. Porque al final de todo, en la Noche de las Ideas, yo hago un resumen de lo que he visto, lo que destaco, y lo publico en Radar. Y quizás el domingo en Mar del Plata, en el cierre con Jean Lorbeau, él hable a partir de mis dibujos, cosa que hizo el año pasado. Pero hay que ver si llego con material, porque a veces te dan material los expositores y otras veces, estoy seco yo, o qué sé yo, no encuentro las imágenes, ¿no? No quiero ser redundante a lo que han dicho, simplemente quiero dibujar algo que me ha dado curiosidad, me ha maravillado, vendría a ser. Hasta ahora hay algunas.
Hay cosas.
Ahí tengo residuos en mis papeles.
Es este el tema, ¿no? El de estar vivo, digo,
sí.
Algo que inevitablemente nos lleva todo el tiempo a pensar.
Ser, ¿no?
Claro,
sí. Porque ellos tienen un quilombo ahí con el francés. Eso también me anoticié hoy, ¿no? Pero está bien, el tema está bien. Porque es un tema muy abierto, entonces vos podés interpretarlo e irte para cualquier lado. Menos yo que hice ese título demoníaco, que no sé cómo voy a zafar. Claro, porque mañana seguramente ante el nervio final se me ocurrirá algo.
A mí me da la impresión de que quizás no es que somos lo que dibujamos, sino que a veces somos lo que Rep dibuja. Quiero decir, ha pasado a lo largo de la historia argentina reciente, digo, ya charlábamos acerca, incluso algunas polémicas que no sé si... que hay que estar redundando, pero que en todo caso vos has descrito como pocos los últimos 20 años de la historia argentina, ¿no?
Sí.
Desde la contratapa de Página, desde tus libros, ¿no?
Bueno, hay toda una amplia franja que no opina lo mismo que vos, que no son lo que yo dibujo. Yo tengo más ignorantes de mi obra, o creo que lo hablábamos en el programa.
Sí.
O denostadores que simpatizantes, ¿no?
Sí.
No soy el dibujante nacional. El dibujante nacional es, en todo caso, es aquel que empata más con todas las masas y podría ser Fontana Rosa.
Te
¿no?
pensaba en Fontana Rosa.
Más que nada.
Ahora,
el
siempre,
negro.
Siempre sentí que entre el negro y vos había un diálogo. Que no sé, por ahí está en mi cabeza, qué sé yo, pero que vos te metías en profundidades a veces, que por esa misma cosa abarcativa del negro era imposible de meterse.
No, es que nunca fui alumno del negro, nunca me sentí empático con el negro. Me divierten sus cuentos, todo eso, pero yo me siento más como un eslabón del Quino, en todo caso, ¿no? Tipo más... En la poética Quino, la indignación, el pensamiento,
claro.
la no búsqueda de la risa, de la carcajada, que era lo que honestamente hacía el negro maravillosamente, porque era su manera de iluminarnos, ¿no? De embellecer el mundo. A él le salía con mucha fluidez eso. Y sobre todo en los cuentos, más que en los dibujos. Entonces yo siempre he visto los dibujos, he visto los plagiadores de Fontana Rosa y nunca quise estar en ese ejército cuando yo me formaba. Los tuvo y mucho, porque tanto Crist como Fontana Rosa inventaron, por ejemplo, el chascarrillo de los dos tipos parados.
Claro.
Uno le hace la entrevista al otro, parados.
Claro.
Retruque, esas cosas que apareció en Clarín, en la década de oro de Clarín, en Hortensia, en Satricón, eso fue muy imitado. Entonces yo, cuando tuve que elegir una especie de estética personal, siempre mi sensualidad fue a parar por Quino.
Si claro.
Mi admiración siempre fue muy grande por Quino, porque Quino es un puestista en escena, es un tipo que le pone mucho cariño al dibujo y las generaciones posteriores no le han puesto ese cariño, un cariño grande que, por ejemplo, Oski le puso al dibujo, ¿no? En cambio, esto de palo y a la bolsa, yo no soy muy... A veces me salen dibujos palo y a la bolsa cuando son urgentes.
Sin embargo, vos todos los días tenés que dibujar.
Sí, pero no la actualidad. Eso a lo que yo le digo, el palo y a la bolsa, ¿no? Palo y a la bolsa es cuando hay un mundial, entonces yo me abroquelo a hacer los goles del mundial inmediatamente. Ahora con la velocidad de internet también, ahí soy palo y a la bolsa. Y me olvido un poco del dibujante cariñoso que soy con el dibujo a veces, ¿no? Pero yo trato de que me gobierne bastante el dibujo también, como concepto, ¿no?
¿Cuán cariñoso sos con tus personajes?
No soy nada cariñoso. Por eso los borré de una fidelidad hacia ellos.
Claro, los cambiás, digo.
Sí, yo...
A veces aparecen, a veces no.
Del 87 al 98, son 11 años de Página 12, uh-huh. Del número 1 hasta el no sé qué. Entonces en el 98 dije, este diario parece que sigue. Sí. Yo voy a vivir toda mi vida haciendo a Gaspar, a Luca, a Auxilio, al Caramonchón. No puedo. Entonces me agarró una crisis que la demostré en la tira. Diciendo, yo no puedo hacer esto, mato a los personajes. No mato, sino que los dejo de lado. No sigo, no me voy a jubilar haciendo personaje. Entonces... rompí ese contrato con los lectores y es lo que es ahora la tira, que es, se llama Rep. Entonces un día puede ser un carnicero, mañana Auxilio, pasado mañana un astronauta, después Juana de Arco, digamos con la libertad de lo que me vaya viniendo a la cabeza. Y a veces también actualidad. Pero esa ventana que yo tengo en el diario es una ventana libre, en tanto no estoy atado a mis personajes. Yo tengo un tema...
Claro.
Y no se lo tengo que dar a mis personajes. Para mí eso es la falta de libertad. Y esa es de alguna manera también una enseñanza de Quino. Quino a los 9 años de Mafalda acabó. Y las páginas que vinieron después de Quino para mí son mucho más valiosas que Mafalda. Las páginas libres. La de 7 días, la de Clarín
Viva. La de Clarín Revista, ¿no?
Sí, claro. Exacto. Entonces yo quiero convivir conmigo mismo desde esa libertad de ideas y de dibujo, si no me mato, no puedo por mi manera de ser fiel a esos personajes, a una línea, ni siquiera a una idea, me dura un poquito, ¿viste? Me dura un año en todo caso una idea. Dibujo el Quijote un año, chao. Claro. Dibujo los barrios un año y ya saldé Buenos Aires, saldé las Bellas Artes, saldé. Entonces, por eso hago libros distintos, ¿viste? Claro. Porque me agarran como obsesiones. Ahora estoy pensando en Pinocho, entonces todo el tiempo pienso en Pinocho, ¿cómo voy a dibujarlo? ¿Podré dibujarlo? El año pasado fue, bueno, el año antepasado Evita, bueno, claro. Evita, y ahora quiero cambiar.
Hay un problema con eso y es que, inevitablemente digo, con más o menos repercusión, yo creo que vos tenés mucha repercusión en algunos casos y en otros quizá menos, como debe pasar con muchos, y es que lo que vos hiciste pervive en la memoria de la gente y en discusiones, lo de la polémica de Viti y lo que fuera, y por ahí vos ya soltaste,
sí.
y sin embargo, y se genera como cierto pudor decir, sí. Y tengo que hablar de esto.
A mí me sorprende eso porque es como si hablaran de un viejo, Miguel, ¿viste? Cuando me devuelven eso, sí. Es...
yo te hablo del Quijote, por ejemplo, y porque no, quedó en la cabeza de cualquiera de nosotros.
Pero Quijote es algo como eterno, ¿viste? Como la habilitación del clásico hace que uno... Bueno, está bien, me la banco porque siempre se puede redibujar. Aparte, yo mismo aportaría nuevos dibujos a Quijote. Pero a veces me dicen cosas que me tendrían que haber dicho cuando salió la cosa.
Claro.
Pero me lo dicen 10 años después, 15 años después, y digo, pero la puta madre, ¿por qué no me lo dijeron? Claro. No, ahora ya he olvidado aquel Miguel y ese Miguel deseante de ese comentario se ha evaporado. Realmente lo siento, y siento como una especie de, le están hablando a un viejo, ¿no? Entonces la única manera de combatir a ese viejo dibujante es renovándome permanentemente, ¿viste? Es la única manera honesta de decir, sigo al palo con mi oficio, porque si no me anquiloso, digamos, las fórmulas del éxito y la comodidad me parece que te matan como creador, como expresivo. Te matan como guionista, te matan como dibujante, o por lo menos es mi película, ¿no?
Claro.
La película que yo tengo la historia en general, la historia universal y la historia del arte, yo la tengo muy arriba, muy acá, como encima mío, San Benito.
En eso también te emparenta con Quino, ¿no? Que hacía algunos dibujos, ¿te acordás que había algunos homenajes a veces a la historia del arte?
Sí, no sé cómo será en ese caso la psiquis de Quino, porque Quino creó muchas cosas. Quino vino a traer una inteligencia que yo ya la agarré porque le hizo Quino.
Claro.
¿Entendés? Claro. Yo lo que hago es revisitar en todo caso, temas. Yo creo que una cosa que le presté mucha atención y mis colegas de antaño, salvo Oski, pero sin humor, no han hecho, y es que yo soy consciente de la historia, vendría a ser, de que lo que hago entra en un eslabón. Entonces, viste, si hago Quijote, yo no hago un Quijote. Yo hago un Quijote avisado de que entra en el eslabón de los dibujantes del Quijote.
Claro.
Si hago la historia del arte, me meto en la caverna, no hago el chiste de la Gioconda.
Claro.
Si hago los barrios, yo me he leído la historia topográfica de los barrios hasta hoy, ponenle, ¿no? Entonces, me parece que ese material, que es como un material, hasta te diría, de preproducción periodística, uh-huh. Lo debo haber aprendido de mis amigos periodistas, ¿o no? Pero que es muy autoconsciente, eso sí. Te digo. Mis laburos no autoconscientes son menos, a veces son muy salvajes, a veces salen, y son estos quizás palo y a la bolsa. Si no, soy muy consciente de lo que hago. Cuando estoy laburando, ahora que... Es como si hace un año y piquito hubiera venido a hablar de Evita, que sí. No tenía ni un dibujo.
Claro.
Entonces te estaría contando, bueno, estoy investigando Evita, estoy tratando de encontrar la cara de Evita, que no la encuentro, que fallo, y un día la encontré. Ahora en ese trámite estoy con el Pinocho. Entonces digo, ¿desde qué punto de vista lo tomo? ¿Qué gráfica utilizo para no hacer la misma que utilicé en El Quijote y en La Divina Comedia? Entonces todo el tiempo estoy como elaborando y pensando, dentro de mi cabeza está bulliendo eso, que algún día será algo que me sale bien o me sale mal. El Quijote me salió bien según mis parámetros y La Divina Comedia me salió mal.
Sí,
y
fue lo un decías año, el otro día.
Claro.
Que a vos mismo la pasaste mal.
La pasé mal y lo que veo no está bien, porque seguramente me faltó o me sobró pensamiento, no estuve en el punto de cocción. Entonces Pinocho, Evita, creo que estuve en el punto de cocción, en el momento justo, porque la pensé décadas. Pero el dibujo me llegó en el momento de cocción, porque era el apuro por los 100 años.
Claro.
El Pinocho, vamos a ver, ¿viste? El Pinocho, vamos a ver si estoy en el punto de cocción. Estoy tratando de saber la mayor cantidad de cocina, de gastronomía, para llegar a ese punto, ¿no?
¿Surgió por alguna situación en particular lo de Pinocho o no?
¿Sabes qué? Se me ocurrió una vez... caminando por Florencia y entrando a librería, claro. Entrando a juguetería, y digo, qué pronto que Pinocho que hay, ¿no? Y después, como diciendo, Pinocho se la cargó el Disney y no sí. Tiene nada que ver con este
nada
libro.
Que ver,
nada que ver. Entonces, se lo voy a sacar a Disney.
Es una de las grandes fábulas, digo, ¿no?
Es hermoso, sí, es hermoso y es oscuro.
Sí.
Habla, o se puede contemporaneizar. Yo creo que no logré contemporaneizar La Divina Comedia, eso me pasó. Y pude contemporaneizar para mí El Quijote. Espero contemporaneizar mi Pinocho.
¿Y ya encontraste la cara?
Y la cara es lo más fácil, ¿viste? Porque, no, encontré el tronco. Encontré el tronco, pero no encontré la cara. Hasta que no me ponga, no. Es como ese momento que te decía de Evita, estoy... pensando y estoy investigando Evita, pero la cara todavía no me puse. Es lo último que se me ocurrió. Lo último que me pasó con Evita es encontrar la cara. Hasta que no encontré la cara de Evita, mi cara de Evita, claro. No pude hacer el libro.
Claro. Me impresionó eso que dijiste, demasiado pensamiento o poco pensamiento.
Claro, y el punto de cocción es cuando tiene que ser.
Porque vos tenés una parte que es absolutamente racional y otra que es tremendamente sensual, qué sé yo.
Sí, no, como una cosa como que me dejo llevar por una poética propia, una línea libre vendría a ser, ¿no? Que tiene como audacias, pero la parte más cerebral es la que pone airbags y frenos y el día de mañana puede llegar a explicar por qué yo hice ese Quijote, esa Divina... o ese Pinocho vendría a ser, ¿no? Es como, llegó bien pensado. Porque hay una frase de Leonardo da Vinci que dice, el dibujo es una cosa mental, no es una cosa, una explosión de...
Claro.
De ¿entendés? Es mental, el dibujo es mental, y sobre todo el dibujo que uno hace y lo que hacemos los que usamos línea. La línea es pensada, la línea no existe, el mundo no es línea, el mundo es mancha.
Claro.
Vos y yo estamos hablando en medio de manchas.
En medio de manchas.
No, y la línea es realmente parar la pelota y decir, no, mira... Acá hay una columna, delante de la columna está Marcos, delante de Marcos ha pasado un perro negro, después vienen mis piernas. Eso es la línea, es eso, la línea piensa. Y la mancha es otra cosa. En la mancha vos podés explotar más, gestualizar más y hasta ser abstracto. Si vos haces línea abstracta, deja de ser línea, casi te diría. La línea es algo narrativo, ¿entendés? La línea narra, siempre narra. En cambio, la libertad que tiene la mancha es más libre todavía. La línea no es libre.
¿Y qué pasa con tipos como, digo, no sé, lo pienso ahora que estamos charlando, como Alberto Breccia o estos que de repente vos perdías un poco la línea en el medio de todo eso?
Bueno, no, son dibujantes. Los dibujantes nacen de la línea, por más que Alberto Breccia...
Por más que no se viera, por más Alberto que lo, nosotros dibujó, no lo viéramos.
No, Alberto Breccia se hizo muy conocido por Vito Nervio, que era pura línea.
Pura línea, tenés razón.
Después hizo...
Sí, Sherlock Time y todo eso.
Bueno, bien. Sherlock Time empezó a quitar línea y en Morsinder quitó la línea.
Quitó la línea.
A partir de la quita de línea de Morsinder aparece toda la etapa libre hasta el final del maestro Breccia, que es la parte mancha, 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 los collages y todo eso, y muere libre. Pero se tiene que deshacer de la línea. Sin llegar a la abstracción, la mancha sigue narrando porque él nunca se libra de la línea madre que lo parió.
Increíble, ya está. Y después dice que no sabe de qué va a hablar mañana. Somos lo que dibujamos. Me acaba de decir que si le hablo del Quijote o de, no tanto del Quijote, de Evita, estoy hablando con un Miguel viejo. ¿Sos lo que dibujas?
Bueno, Evita no es vieja, ¿eh? Evita no, Evita es, no. Evita me dibuja hoy. Yo le puedo hablar hoy al palo, digamos, con Evita. Pero si me hablas de Bellas Artes o de, no sé, otra, el laburo que hice con Cortázar, eso. Sí. Y no, y las tiras viejas que a veces vienen y me dicen el Caramonchón, no sé qué, o postales de fierro. Esas cosas, digo, no me hables de eso que me deprimo. Porque es como hace 5 Migueles, hace 10 Migueles, ¿viste? Yo quiero el... Hace 3 Migueles, 2 Migueles, este Miguel.
Este Miguel.
¿No? Y el que más me gusta es el futuro Miguel, que es abstracto.
Absolutamente abstracto. Sí. Ahí está. Miguel Reff, con nosotros siempre un placer.
Gracias.
Dale,
gracias.
En un par de semanas juntémonos de vuelta.
Sí, sí, sí.
Está bueno. Está,
en el carnaval, ya vamos al Oruro. Oruro y hablamos de las máscaras.
Es bueno eso. Estábamos con Rep, aquí en la Noche de las Ideas, en el viejo hotel Ostende. Y bueno, y nos fuimos para cualquier lado.
A Breccia. Al barrio Breccia.
Al barrio Breccia, ahí está. Mañana está aquí, Miguel Rep. Somos lo que dibujamos, dice nada más ni nada menos. Vamos para allá, Carla, ¿te parece?